Como te decíamos, tenemos la urgencia, la urgente necesidad de empezar a hablar algunos temas, empezar a pensar juntos de manera colectiva. Además, creemos de verdad en el pensamiento colectivo, en que es mucho más potente, más poderoso cuando se hace así. Por eso nos gusta también la radio como espacio de diálogo sobre el pensamiento político. Le llamamos pensamiento político para sintetizar, ¿no? Cada uno entenderá, sí, asumimos a la política como ese espacio de transformación. Tiene millones de maneras de llevarla adelante, millones. Y por eso nos gusta conversar con diversas voces que tienen, que aplican esa manera de mirar la vida, de buscar la transformación, de buscar mayor equilibrio, mayor justicia y equidad a través de sus diferentes canales. Vamos a empezar estos diálogos con algunas personas que nosotros consideramos y entendemos que vienen a aportar algo que nos ayuda, como decíamos hoy, a agujerear un poco los muros con los que nos hemos encontrado. Hablo de los muros de la práctica y también de las teorías, de los pensamientos, de las ideas, que han encontrado límites y que a veces la práctica sola no sabe atravesar, que la teoría sola tampoco saben atravesar, y que uniéndose unas y otras y empezando nuevos diálogos, a lo mejor hay algo que nos ayude a agrietar un poco esos muros. Una de esas personas con las que vamos a empezar a conversar semanalmente es Mariela Tulián, es casqui curaca de la comunidad Tulián. Hemos charlado muchas veces con ella, siempre es un gusto, porque con ella y a través de ella y junto a ella hemos ido incorporando lo que entendemos nosotros como la nueva y necesaria mística en los movimientos y en las organizaciones políticas también, que es un horizonte posible, que es el buen vivir. Mariela Tulián, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Fede, buen día a la radio, un gusto estar hablando con ustedes y comenzando principalmente esta columna, esta charla que va a ser de todas las semanas y que intenta aportar algo alrededor de la idea del buen vivir para los pueblos indígenas, pero para todos en general, lo que todos necesitamos saber sobre el buen vivir.
Uh-huh. Aprovechamos también que estamos saliendo los viernes en Radio Central Ferroviaria, así que saludamos también a la audiencia de Cruz del Eje, que también me parece muy importante que pueda escuchar tu voz y en este caso esta mirada. Hablamos del buen vivir, hemos charlado, hemos hecho programas sobre esto además, pero en este caso, aprovechando el momento, la fecha, la época, estamos en enero y tradicionalmente han realizado una práctica ancestral que tiene que ver con la alimentación, pero también con la espiritualidad, con el vínculo con el territorio, todo eso junto, los pueblos originarios, especialmente el pueblo comechingón, que tiene que ver con la garrobiada y que, bueno, están en esta época justamente llevándola adelante. Contanos un poco esta historia, Mariela.
Bueno, la cosecha, el tiempo de cosecha para nosotros es Chiquín la Loloba. Chiquín la Loloba, los antropólogos, los historiadores lo han resumido en lo que sería el algarrobal, pero es mucho más que eso. Chiquín la Loloba se refiere al espacio virtual, al espacio simbólico de trabajo para los demás, para nuestras vidas y para el futuro. En esta época se cosecha para garantizarnos el alimento de todo el año. Y la cosecha incluso comienza a partir de la cosecha del chañar a finales de noviembre. Finales de noviembre y diciembre estamos recolectando chañar. Durante finales de diciembre y enero, la algarroba, y después en febrero, incluso hasta marzo, continuamos con la cosecha del mistol. Incluso cuando estamos recolectando mistol, podemos llegar a encontrar todavía chañar en el monte y se recolecta. La cosecha del mistol es la que más rápido se deteriora estando en el suelo, en la tierra. El mistol tiene demasiado dulce, así que cuando uno a veces lo pisa, digamos, lo deteriora y es la cosecha un que tal vez es la más reducida. Y la más abundante es la cosecha de la algarroba. La algarroba también tiene otras características que la hacen como prioritaria. La algarroba nos da muchísimo alimento. Tiene tanta cantidad de vitaminas y proteínas y otros nutrientes que la hace como esencial para lo que era ancestralmente la dieta de la población indígena, de la población comechingón de nuestra zona. Además, también en esta zona había ancestralmente una cantidad mucho más importante de algarrobales de los que hay en este momento. Nosotros en este momento estamos recolectando principalmente la algarroba, pero también chañar de vez en cuando.
Sí.
Con la algarroba realizamos harina, café y arropes. También hay bebidas que se realizan a partir de la algarroba, ¿no? Es un trabajo arduo, es un trabajo que tiene mucho que ver con la espiritualidad. Para comenzar la cosecha específicamente de la algarroba, realizamos una ceremonia que va del 21 al 24 de diciembre, el Capaz Raimi, y es una como el inicio de una etapa del año, ¿no? Y para nosotros es esencial en ese momento ofrendarle a nuestro Ñau Pataku, que por lo general es el algarrobo del que más cosechan las familias. Cada familia tiene su área, ¿no? Como su zona. En San Marcos, mal que mal, todos tenemos algarrobos en nuestro patio y principalmente recolectamos esa algarroba que es la que está en nuestros patios. Pero en la zona, en toda esta zona de la provincia de Córdoba, hay 25 variedades de algarrobas distintas. 25 variedades de árboles, de plantas. Algunas son cosechables y otras no tienen los mismos nutrientes. A veces uno ve mucha cantidad de algarroba en el suelo, que la gente no la recolecta, pero si uno se fija, es una algarroba que no tiene pulpa, que no tiene nada que extraerle, y sí, por eso no le damos mayor importancia. Y tenemos variedades que son muy valoradas, como por ejemplo el algarrobo panta. El algarrobo panta es un algarrobo como una entrevariedad entre el negro y el blanco, es un algarrobo que tiene como un tinte colorado. Con ese algarrobo, con esas vainas, se hace una tintura que también sirve para teñir, y como tintura madre es muy buena medicina. Hay variedades de algarroba que también son medicinales. Una variedad, por ejemplo, que nosotros como familia valoramos mucho, es una algarroba que nace como en ramilletes. Son vainas que están como entrelazadas entre sí, como muy espiraladas. Esa algarroba nosotros la cosechamos aparte, la procesamos aparte. Esa harina se consume en los momentos en los que hay problemas entre hermanos, disputas, peleas. Y con la decisión de superar esos inconvenientes, esas diferencias. Es un compromiso que uno asume con el espíritu del Taku. Nosotros decimos que nos brinda la variedad del perdón a un hermano. No hay laboratorio que pueda fabricar esa medicina. No existe laboratorio, no existe ciencia que pueda brindarnos eso. Solamente el territorio tiene esa sabiduría y esa medicina. Y es a lo que nosotros tanto nos abocamos, ¿no? La algarrobeada, la cosecha, simboliza mucho más que proveernos de alimento. Simboliza un trato constante con los espíritus del territorio y una necesidad de fortalecer nuestras prácticas culturales, que representan también una garantía constitucional, porque no quiero irme, digamos, solamente desde la práctica, sino también darle un contexto y un marco legal. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de sus personerías, las personerías jurídicas de sus comunidades, y garantizar el respeto a su identidad y sus prácticas culturales. El artículo 75, inciso 22, expresa la intención de aprobar tratados internacionales que les otorga rango constitucional, como es el convenio 169 de la OIT. Este convenio da un marco legal amplio para el ejercicio de nuestras prácticas culturales. En otros programas voy a ir ahondando más en este convenio, pero más allá de eso me gustaría también recordarles, porque seguramente en algún momento lo habrán escuchado, hay otros artículos constitucionales que establecen nuestra necesidad y nuestros derechos para la población en general. Específicamente el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y que tenemos el deber de preservarlas. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley, ese daño. O sea, es importante que todos sepamos que tenemos derecho a seguir manteniendo estas prácticas culturales pensando en las siguientes generaciones. Uh-huh. Y si alguien hace daño al ambiente, los ciudadanos tenemos derecho a exigir la reparación de ese daño por parte de la persona que comete ese daño. Y el Estado, los municipios, tienen la obligación de ejercer el poder de policía, obligando a las personas que hacen daño a reparar ese daño. Y en general, las prácticas culturales que garantizan la sostenibilidad de una cultura sin comprometer a las generaciones futuras son estas.
Claro, que sí, no, digo, se une acá el presente, como vos nombrás, como nombra la ley, garantizar las necesidades presentes sin comprometer el futuro, y también recuperando la identidad, que quiere decir aquello que pasó, la historia, la memoria, ¿no?, del pueblo, y obviamente esta identidad entre, valga la redundancia, identidad y territorio, esta amalgama entre la identidad y el territorio que vos estás nombrando a través de la sostenibilidad de precisamente aquí el ecosistema, ¿no?
Sí, además también uno está hablando de un ecosistema específico, de un territorio. Claro. Pero hay también un ecosistema que tiene que ver con la relación entre las personas y el territorio. El territorio es un ser vivo, está compuesto por distintas partes. El ser humano es una de esas partes y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que nuestras acciones no pueden dañar de manera irreversible a nuestra madre tierra, a ese territorio que nos cobija. Tenemos que ser responsables en nuestras vidas cotidianas. Y parte de esa responsabilidad es proteger el ambiente sano para las siguientes generaciones. La verdad es que en la zona hay muchos recursos desaprovechados. Hay muchos algarrobales que pasan a veces a formar parte de propiedades privadas y dejan de cosecharse. Con el tiempo la gente va perdiendo el hábito de la cosecha porque no puede hacerla. Además vivimos en una zona turística que hace que los chicos jóvenes a veces terminen trabajando en los hostels, en los bares, como mozo, en las cocinas, y van dejando de realizar estas prácticas culturales tan esenciales para mantenernos vivos como cultura. Y eso nos ha ido afectando paulatinamente. Creemos y apostamos a que no es un daño permanente, son cuestiones momentáneas, porque en algún momento de nuestra vida volvemos a nuestras prácticas. Eso es así, nosotros lo comprobamos constantemente. El turismo también viene a buscar nuestros arropes, nuestros dulces, nuestras harinas, nuestros cafés, y eso nos garantiza de que siempre va a haber familias que van a estar recolectando y que van a estar consumiendo estos tipos de alimentos. La verdad es que son muchas las cosas que se pueden hacer en base al mistol, al algarroba, al chañar. las propiedades nutricionales y las propiedades medicinales de estos distintos frutos son múltiples. El mistol tiene y nos brinda un alimento que pocos productos retienen. El mistol da energía espiritual, nos brinda una energía que además de ser física es fuertemente espiritual, y eso es importantísimo. No hay productos que uno pueda comprar en el supermercado que nos den eso. Y realmente necesitamos volver a mirarnos a nosotros mismos para descubrir que tenemos muchas más riquezas dentro nuestro y dentro de nuestras culturas que vale la pena ser rescatadas. En otro momento me gustaría compartir también alguna receta o algún proceso de producción de harina o de algún café o de algún arrope.
Claro que sí, porque además es muy inspirador. Yo cuando uno, digamos, llega, los que hemos llegado enamorados de los lugares estos, en ese caso de San Marcos, pero también aquí en Capilla del Monte, en Cruz del Eje, donde nos están escuchando, uno se inspira a través de estos relatos, porque a lo mejor no lo trae incorporado, y bueno, y ahí es donde surge a lo mejor una práctica que no tiene incorporada, y ahí es donde una receta, una manera de cosecharla, una manera de conservarla también, ¿no? Poder tener la vaina secada, bueno, como con el resto de los frutos, y después poder realizar algún tipo de producto con eso para mantenerlo conservado. Me parece que son las cosas que por ahí nos faltan para poder incorporar estas prácticas a nuestra vida cotidiana.
Sí, además también uno va cambiando. Nosotros, por ejemplo, indios modernos, yo tengo una maquinita para moler la algarroba, tengo un horno industrial para hacer el secado rápido. Claro. Yo elaboro los cafés y las harinas y las guardo, las conservo envasadas así casi al vacío en tachos de plástico, donde guardo varios kilos. Durante todo el año, yo tengo todo el año harinas y cafés. Y también, mi mamá básicamente es la que hace los arropes de los mismos frutos que yo trabajo, pero ella hace otros productos. Y nosotros recolectamos en familia.
Claro.
Y circulan dentro de la familia los productos que realizamos entre todos. También para nosotros es importante que se entienda que nosotros necesitamos seguir recolectando. Hay muchos vecinos que han comprado, que han adquirido propiedades en este último tiempo y son en este momento los dueños de esos algarrobos, de esos chañares, de esos mistoles. Nosotros pedimos permiso para hacer la recolección y después de que hemos elaborado los arropes, las harinas, los cafés, volvemos y entregamos parte de la cosecha a esas personas. De esa manera compartimos esos algarrobales, esos árboles, y compartimos el trabajo también y la alegría de seguir realizando nuestras prácticas culturales, de seguir sosteniendo nuestras prácticas culturales. Y la verdad que eso se genera también en un ida y vuelta con la gente, con el territorio, con las energías, con las buenas intenciones de unos y de otros. Y eso también me parece que vale la pena que se rescate, que se trabaje, que se entienda, ¿no?
Sí. Mariela, más que nunca esta necesidad que tenemos, obviamente creemos que la humanidad, especialmente Latinoamérica, pero particularmente nuestros pueblos serranos, nuestros pueblos del noroeste cordobés, de recuperar, porque la tenemos ahí, no es algo que tenemos que salir a buscar en otro continente, sino que lo tenemos presente en cada cerro, en cada árbol, en cada uno de nuestros vecinos que han podido sostener y mantener la memoria cultural, esta necesidad de ir incorporando el buen vivir como horizonte de vida. Me parece que hay una fuerte necesidad también de nuestros vecinos. Este programa, cotidianamente hablamos de la política nacional, mundial, local, pero porque eso es lo que en la urgencia nos hace detenernos, a lo mejor, en frenar un poco el avasallamiento.